Conversamos como ministro de Defensa con Diego Molano. Ministro, estábamos entonces, usted me estaba contando, digamos, de todo esto que ve, de la sensación, de lo que se le pasa por la cabeza. Hay como una sensación muy angustiante de inseguridad nacional. Uno ve el mapa y dice, caramba, el Pacífico, el Catatumbo, luego, si ve uno hacia el norte, pues ni qué decir de lo que está ocurriendo en Chocó, en Antioquia, en Córdoba. Hay una sensación de inseguridad colectiva. ¿La siente usted así? ¿Qué es lo que pasa en Colombia?
Más.
Ministro, lo escucho. ¿Me escucha, ministro?
Sí, Vanessa, perfectamente.
Ya.
Pero mira, Vanessa, yo lo que creo es lo siguiente, es un sentimiento muy, yo diría que de gratitud con nuestras fuerzas por lo logrado, pero también de desafío. Yo creo que hemos avanzado en algunos temas importantes. Etcétera, pero uno puede decir lo siguiente, cuando el presidente Duque llega a su administración, había 6 grupos armados organizados después del acuerdo de La Habana. Estaban de esos 6, en varias regiones del país se avanzó en desmantelar 3 estructuras, por ejemplo, Caparros, Pelusos, Puntilleros. Hoy quedan 3, las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo y por supuesto, el ELN. Si bien aún se mantienen en actividad criminal por su actividad de narcotráfico, sí han venido siendo debilitados a lo largo del tiempo, a pesar de los hechos que han sucedido en estos días. Si tú comparas el poder que tenían estos grupos, las fuentes criminales, su mando criminal, nuestra fuerza pública desarrolló unas acciones importantes para poder debilitar esas estructuras criminales. En el caso de las disidencias de las FARC, hoy, después de la neutralización de Alex Iván Mordisco, cayó el último gran cabecilla de esos grupos. Nosotros, una parte había huido a Venezuela y allá por disputas internas y quedaron fuera de circulación entre ellos mismos, el caso de Santriz, Rumaña, El Paisa, Gentil Duarte, que huyó después de las operaciones. En el caso del ELN, aquí habían varios de los principales cabecillas de estos grupos de la Dirección Nacional, 3 de ellos que quedaban en Colombia, alias Pirri, alias Fabián, y el otro, alias Uriel, fueron neutralizados en operaciones, los otros están por fuera del país. Y en el caso del Clan del Golfo, el principal cabecilla, con un mando monolítico que cometía todo tipo de aberraciones en las niñas, de desplazamiento forzado, con ese negocio de narcotráfico tan inmenso que tenía, fue capturado y extraditado. Hoy hay reductos y generan este tipo de actuaciones, muchas en retaliación por lo que ha desarrollado nuestra fuerza pública esa campaña ofensiva, sí. Y otras para posicionarse políticamente frente a las futuras negociaciones políticas e imponer condiciones hacia el futuro al nuevo gobierno.
Sí.
En general, por supuesto, hay una campaña, por supuesto, aún manteniendo el narcotráfico aún como vigente, ellos generan violencia, pero esa es la violencia que debe combatirse y que ha estado nuestra fuerza pública todo el tiempo dedicada a combatir y disminuir su capacidad de destrucción.
Sí, de acuerdo, uno ve la lista de 16 miembros del Clan del Golfo extraditados a Estados Unidos, los que se han ido y los que van a terminar yéndose, los resultados, digamos que lo que ha pasado, no sé, no tengo todavía claridad y creo que nadie, o seguramente usted sí, pero no sé si lo diga, si efectivamente en esto que ha ocurrido con las disidencias, que han sido las cabezas más visibles, ¿no?, terminan dados de baja, en Venezuela haya habido participación finalmente de la inteligencia colombiana o no. Pero lo cierto es que las cabezas no están. Pero la sensación, decir, esta gente del Clan del Golfo matando policías todos los días, ¿están realmente son reductos o realmente es que se están rearmando por otro lado?
Son reductos. Vanessa, ¿qué está pasando hoy con el Clan del Golfo que ha venido mutando? Después de la caída, Alex Otoniel había construido un grupo monolítico, muy organizado, casi 2.700 hombres en armas y redes de apoyo a punta de narcotráfico. Después de la caída y la extradición de alias Otoniel, eso sucede desde el punto de vista criminal. Siempre un hecho es que estos grupos se atomizan, hoy tienen 3 vertientes, y esas vertientes están buscando reposicionarse para quedarse con ese negocio. pero tienen menos capacidades y están divididos. Claro, desarrollan este tipo de campañas nefastas, como son estos planes pistola para afectar a los policías y especialmente como retaliación a acciones ofensivas que se han dado con la extradición de La Negra o de alias Falcon, que era el cabecilla principal de finanzas. Pero y esa división con esas, pues generan este tipo de hechos que lamentamos profundamente, porque afectan a nuestros policías, y buscan generar esas sensaciones de temor y reposicionarse para quedarse con rentas criminales y buscar seguir con el negocio, pero por supuesto en un estado más debilitado. Eso es inaceptable para una sociedad que ponga precio a la vida de un policía, y por eso lo que es necesario es seguirlos combatiendo, capturando y judicializando, que es lo que ha venido haciendo nuestra fuerza pública, con unos resultados importantes en cabecillas, pero en seguridad siempre hay una impresión de que siempre es necesario seguir avanzando, porque en inseguridad uno puede decir hoy tenemos una buena tasa en la reducción de homicidios, pero si se sucede un solo homicidio, pues la impresión, la percepción, la sensación de seguridad es negativa, y lo que hay que hacer es mantener siempre una campaña ofensiva y trabajando para mejorar la seguridad en cualquier región, en cualquier situación.
Además atentan contra los que nos cuidan. ¿Por qué el punto se volvió la policía?
Por varias razones. La información que tenemos de inteligencia es, en primer lugar, porque la policía fue una de las principales ejecutoras de los programas de seguridad para garantizar, capturar y judicializarlo a ellos como un modo de retaliación. Lo segundo, porque la policía es la más expuesta. Entonces, como ellos actúan de forma cobarde, la gran diferencia con el ejército, con la policía, es que nosotros tenemos policías cuidando municipios, y esos policías salen a hacer patrullajes en donde tienen armas tradicionales, o inclusive no están armados, y ellos de forma cobarde buscan afectarlos porque son la mayor presencia en los municipios, porque ellos no tienen armas largas, no confrontan a estos grupos, y lo que han venido utilizando es una modalidad para buscar afectarlos en sus sitios de trabajo, o recientemente, que se pasó en las últimas dos semanas, están pagando plata para que la comunidad les informe dónde hay un policía que está tomando vacaciones o que está de descanso, y van y lo buscan y lo afectan en su vida ahí, en su casa, en donde está transportándose cuando va de civil. Eso es un esfuerzo muy selectivo y una acción sicarial nefasta, porque lo que buscan es afectarlo en su intimidad o en plena indefensión.
Ministro, ¿cuántos hombres tiene el Clan del Golfo?
En las cuentas aproximadas, ellos llegaron a tener en el momento 3.000 hombres, hoy deben tener unos 2.400, que son un grupo, la mitad de ellos en armas y la otra mitad se denominan redes de apoyo, que son puntos que ellos tienen en las ciudades que les suministran información o les dan soporte logístico en alimentación, y son más como parte de sus redes de apoyo de informantes en las ciudades. El Clan del Golfo es además una organización compleja, porque es un grupo que surgió a raíz del narcotráfico, y lo que ha venido mutando su forma de actuación es que están desarrollando un mecanismo tipo franquicias. Llegan a un municipio, encuentran en Carmen de Bolívar, por ejemplo, o en Cartagena, encuentran un grupo local de tráfico de estupefacientes, de esos que venden droga, y les dicen, bueno, vengan ustedes a hacer de Clan del Golfo. Estos comienzan a tomar el nombre de Clan del Golfo y les pagan un millón, millón y medio, porque hagan parte de ese grupo para que sigan con microtráfico, y de ahí se ganan su salario, y además para que comiencen a hacer actuaciones de extorsión, y luego ya les dan instrucción para que hagan este tipo, por ejemplo, de estas plan pistola o actividades sicariales en contra de la policía, o inclusive de extorsión.
Sí, entonces 2.400 aproximadamente del Clan del Golfo. El ELN, quiero saber más o menos cuántos criminales estamos hablando en Colombia vinculados a disidencias, a ELN y a Clan del Golfo.
En Colombia, cuando inicia el gobierno Colombia ha venido sucediendo antes del acuerdo de paz, deberíamos tener como 22.000 y un poquito más, 25.000, se desmovilizan los 13.000.